A Ràdio 90 iniciem en aquests moments una hora dedicada a la divulgació de la ciència, on la història, geologia, física, química, astronomia, meteorologia i curiositats diàries estaran cobertes amb l'emissió de podcast de Ciència per Escuchar, de ciencias.com. Avui ho dividirem en dues parts, amb dues dedicades a la física. En la primera parlarem de radiacions. Així doncs, a continuació escoltarem una petita biografia de la descobridora de la radioactivitat, Marie Curie. Tot seguit, resoldrem les preguntes de si nosaltres, com a éssers humans, també portem radioactivitat en el nostre organisme i també del per què el forn escalfa els aliments mentre que no escalfa el paper d'alumini. A partir de 7:45, entrarem a la segona part del programa d'avui, en la que resoldrem les preguntes tan quotidianes i orientades al menjar com per què plorem quan pelem una ceba i a 7:45 per què ens fan soroll els budells quan tenim gana.
Ciencia y genios. Un espacio de ciencias.com para divulgar el lado humano de las grandes mentes que hicieron posible el avance científico. Madame Curie lo tuvo todo en contra. Era mujer, era emigrante de origen polaco y, por si esto fuera poco, tuvo la osadía de ser más inteligente, más capaz y más trabajadora que la mayoría de los hombres en una época, la de principios del siglo XX, dominada por los hombres. A pesar de todo, tuvo suerte. Al menos a ella se le reconoció el mérito con dos premios Nobel, el de física en 1903 y el de química en 1911. En 2009, 5 mujeres han recibido ese galardón. 2 han compartido el premio Nobel de Fisiología y Medicina y el resto han obtenido el de Química, Literatura y Economía. Son las herederas de Madame Curie. Escuchen ustedes la historia de su vida.
La enfermera empujó suavemente la puerta y entró de puntillas en una espaciosa habitación abarrotada de flores del sanatorio francés de Saint-Selemoz. En la cama, aparentemente dormida, yacía una mujer de 67 años, con el rostro consumido por los estragos de un mal misterioso. Justo en ese instante, la paciente abrió los ojos, miró el reloj y, al advertir que era ya la hora de las visitas, solicitó tímidamente un peine y un espejo. Nunca había sido coqueta, pero aquella tarde de julio de 1934, Marie Sklodowska, más conocida como Madame Curie, quería estar presentable para recibir a las muchas personas que diariamente acudían a verla al hospital.
Al contemplarme en el espejo, he tardado en identificar como míos los ojos apagados que me miraban atónitos desde el otro lado del cristal. Me interrogaban con la misma incredulidad de hace 40 años, cuando tampoco lograba reconocerme en el reflejo anémico de mi propio rostro. Acababa de llegar a París desde mi Varsovia natal con la intención de estudiar ciencias físicas en la Sorbona. Para subsistir, disponía de 3 francos diarios que apenas me daban para comprar pan, mantequilla y un poco de té. El resto estaba destinado a libros, gastos de matrícula y muy rara vez, en época de exámenes, algo de carbón para ahuyentar el frío de mis vigilias de invierno.
El sacrificio de Marie obtuvo merecida recompensa. En 1893, a los 26 años de edad, terminó la carrera con los máximos honores. Su intención inicial era regresar a Varsovia, pero decidió ampliar su formación matemática y permanecer un año más en París, en un laboratorio de la universidad. Ahí conoció a un tímido profesor de 35 años, llamado Pierre, que la estuvo cortejando con muy poco éxito durante más de 10 meses. Por fin, en julio de 1895, el paciente enamorado logró llevarla al altar y la joven polaca de apellido impronunciable adoptó a partir de entonces el nombre de Madame Curie.
Fue un verano inolvidable. Con el dinero que reunimos de la boda, adquirimos un par de bicicletas y empleamos los 3 meses de viaje de novios pedaleando por la campiña francesa. Nos alimentábamos de pan, queso y fruta, y muchas noches dormíamos al aire libre para ahorrarnos la factura de la pensión. De regreso a París, nos instalamos en un minúsculo apartamento de la calle Glacier, donde me reservé un rincón para preparar la tesis doctoral. El tema lo tenía muy claro. Quería profundizar en los estudios realizados por mi maestro, Henri Becquerel, quien acababa de observar unas radiaciones de naturaleza desconocida emitidas por el uranio. Mi objetivo no era otro que descubrir la procedencia de aquella misteriosa radiación.
Mientras se hallaba enfrascada en la tesis, analizando distintos minerales, Marie descubrió que los compuestos de otro elemento, el torio, también emitían aquellos enigmáticos rayos. Sin embargo, había algo que no cuadraba. La radiación era mucho más fuerte de lo que podía atribuirse por lógica a la cantidad de uranio y torio que contenían los productos examinados. Al mismo tiempo, aún no había conseguido responder a su pregunta inicial. ¿De dónde provenía esa radiación? A todas luces, los minerales debían contener, aunque en una mínima proporción, un componente radioactivo mucho más poderoso. Marie había ya analizado todas las sustancias químicas conocidas, con lo que solo cabía una explicación. Aún faltaban elementos por descubrir.
Descubrir un nuevo elemento. En cuanto mencioné esa posibilidad, Pierre no lo dudó. Abandonó sus trabajos y comenzó a colaborar conmigo. Lo inmediato era hacernos con mineral en cantidad suficiente. Y por suerte conseguimos una ganga. El gobierno austriaco nos vendió una tonelada de residuos de pecblenda, un mineral rico en sales de uranio. Fue toda una odisea trasladar el cargamento desde Bohemia a París y, sobre todo, encontrar un lugar donde guardarlo. Al final elegimos un cobertizo abandonado junto a la Facultad de Física que se convirtió en nuestro laboratorio durante 5 años, de 1898 a 1902. Era una mísera barraca, llena de humedades, sin suelo y casi sin luz. Y sin embargo, no hay lugar en este mundo que me evoque mejores recuerdos.
En abril de 1898, la pareja comenzó a separar pacientemente todos los componentes activos de la pecblenda en busca del nuevo elemento. Lo consiguieron 3 meses después, y Marie, llevada por la nostalgia, le dio el nombre de Polonio, en homenaje a su país natal. Pero los hallazgos no terminaron ahí. En diciembre de ese mismo año, el matrimonio Curie descubrió un segundo elemento mucho más activo que el uranio, al que bautizaron con el nombre de radio. El gran reto ahora era obtener una cantidad pesable de la nueva sustancia. En 1902, tras 45 meses de arduo trabajo, Marie logró aislar 1 decigramo de radio puro y establecer su peso atómico. Era el último paso para poder presentar su tesis. La leyó en 1903, y las reacciones, además del consabido summa cum laude, no se hicieron esperar.
Fue un año vertiginoso. Entrevistas, conferencias, homenajes y, como colofón, el Premio Nobel de Física. que compartí con Pierre y el profesor Becquerel. Por desgracia, caí enferma y no pude acompañarles a Estocolmo para recibir el galardón. Confieso que me daba cierto apuro aceptar tanto dinero, pero reconozco que nos vino muy bien. Convencí a Pierre de que dejara el mísero trabajo de la escuela de física, que estaba acabando con su salud. Y yo solo me concedí dos caprichos. Instalé en la casa un baño moderno y renové el papel de la habitación de mis hijas. Por lo demás, continué con mis clases en un colegio de señoritas en Versalles y dediqué el resto del tiempo a mi familia y a mis investigaciones. 2 años después, en 1905, la Sorbona creó para Pierre una cátedra de física, y aquello fue la culminación de todos nuestros deseos. Éramos tan felices.
La felicidad del matrimonio Curie se apagó bruscamente en 1906, a las 2:30 de la tarde de un jueves 19 de abril. Era un día opaco y lluvioso, y Pierre, que siempre iba distraído, resbaló sobre la calzada de la calle Dauphine, con tan mala suerte que justo en ese momento pasó a toda velocidad un coche de caballos que le reventó el cráneo. Viuda y con 2 hijas a su cargo, Marie hizo acopio de fuerzas para sobreponerse al dolor, y unas semanas más tarde ocupaba la cátedra que había dejado vacante su marido. Se convirtió así en la primera catedrática de la Sorbona y, sin duda, en el miembro más célebre y respetado de la universidad. Su fama se extendió como la pólvora y, aunque a falta de un solo voto no fue admitida en la Academia Francesa de Ciencias, en 1911 ocurrió algo sin precedentes. Por segunda vez, el Comité Nobel concedió a Madame Curie un premio. En esa ocasión, el de química, y a título personal.
No daba abasto con tanto ajetreo. Además de atender a mis hijas, debía ocuparme del Instituto Curie de Radio, creado expresamente para mí por iniciativa de la Sorbona y el Instituto Pasteur. Así y todo, cuando estalló la guerra del 14, no lo dudé. Recorrí con aparatos de rayos X todos los hospitales de campaña para ofrecer mi ayuda a los cirujanos. Terminada la contienda, volví a la rutina, es decir, a intentar compaginar el trabajo de laboratorio con las innumerables invitaciones para dar charlas en el extranjero. Rechacé muchas, pero hubo una que me vi obligada a aceptar. En 1921, una periodista norteamericana organizó entre las mujeres de su país una campaña para destinar fondos al instituto. Recaudaron $100,000, el precio de un gramo de radio, y a cambio me pidieron que realizara una gira por Estados Unidos. Fue un viaje apabullante y agotador, y desde entonces mi salud, ya de por sí frágil, quedó mucho más mermada.
Pese al deterioro físico, Marie mantuvo el mismo ritmo de vida durante otros 15 años. La incansable investigadora fue siempre muy reacia a guardar cama, pero en mayo de 1934 contrajo una fortísima gripe y nunca volvió a levantarse. Ingresó en el sanatorio de Saint-Célemoz y ahí los médicos observaron niveles muy extraños en sus análisis de sangre. Desconcertados, lo atribuyeron inicialmente a un caso extremo de anemia, pero no tardaron en descubrir la verdadera causa. Después de haber pasado 35 años manipulando el radio sin protección alguna, Madame Curie murió por efecto de la radioactividad. Falleció el 4 de julio de 1934, y 2 días después se cumplió su último deseo. Sin protocolos y con la máxima discreción, fue enterrada en la localidad de Sceaux, en una sencilla tumba, al lado de otra, donde yacía el hombre tímido y distraído con el que compartió los mejores años de su vida.
Han escuchado ustedes La vida de Madame Curie, un capítulo más de Ciencia y Genios.
Ciencia para Escuchar les ofrece un conjunto de podcasts de divulgación científica. Ciencia y Genios, Hablando con Científicos, Ulises y la ciencia nuestra de cada día y Zoo de Fósiles. En nuestra página web, ciencias.com, encontrarán todos los podcasts e información adicional. Dependemos de la generosidad de nuestros oyentes. Escúchenos, visite nuestra página web. Y si le agrada nuestro trabajo, ayúdenos a divulgar la ciencia. ciencias.com. Ciencia para escuchar. Ciencia nuestra de cada día. Un espacio de ciencias.com para explicar los fenómenos de la vida diaria.
¿Tenemos los seres humanos radiactividad en el cuerpo?
Pues sí, el ser humano es radiactivo por naturaleza, sin necesidad de recurrir a circunstancias extraordinarias como la explosión nuclear que transformó a Radioactivo Man, o el hombre radioactivo, que fue protagonista en las historias de los Simpson. Si tenemos que hablar de seres radioactivos, solo tenemos que hacernos una fotografía. Todos nosotros lo somos en mayor o menor medida, pero no se preocupen, es natural. El cuerpo humano es radioactivo por el simple hecho de estar compuesto de materia, y la materia siempre tiene un porcentaje, aunque sea muy pequeño, de sustancias que emiten radioactividad. Recuerden que la radioactividad se produce cuando el núcleo de un átomo se hace inestable y estalla en pedazos. En ese estallido diminuto salen despedidos pedazos más pequeños a gran velocidad. Electrones, que se conocen como partículas beta, neutrones, núcleos de helio, que son partículas alfa, otros núcleos más grandes que pueden a su vez ser radioactivos, radiación electromagnética, como los rayos gamma. Todo eso sucede, decimos, cuando el átomo se desintegra. Esos pedazos y la radiación generada pueden destrozar moléculas orgánicas a su paso, y por esa razón, cuando su número es muy grande, no es el caso habitual, la radiactividad puede producir daños irreparables. El cuerpo humano contiene una pequeñísima proporción de átomos radiactivos, por ejemplo, el carbono, que compone la mayor parte de nuestro cuerpo. Entre los átomos de este elemento hay varios isótopos, es decir, átomos de carbono que contienen distinto número de neutrones. El carbono normal, denominado carbono 12, es el más corriente y no es radioactivo, pero junto a él suele haber pequeñas cantidades de un isótopo que tiene dos neutrones más, el carbono 14, y ese sí que es radioactivo. Los átomos de carbono 14 se crean constantemente en la atmósfera por la acción de los rayos cósmicos y se van desintegrando poco a poco. La mitad se desintegra cada 5.730 años. Pero como la producción es continua, en la atmósfera siempre hay una cantidad más o menos constante. Nosotros lo absorbemos a través de la comida y pasa a formar parte de nuestros tejidos. Podemos decir, pues, que uno de cada 10.000 millones de átomos de carbono es de ese tipo, es radiactivo. Pero hay más. En el cuerpo humano hay uranio. Tranquilos, el uranio que tenemos es el 238, no el utilizado para fabricar las bombas. No obstante, también es radiactivo, aunque de muy baja actividad. Se calcula que cada uno de nosotros lleva unos 90 microgramos de uranio-238 en el cuerpo y que se producen entre 3 y 5 desintegraciones por segundo. El potasio-40, este sí es importante, es otro isótopo radioactivo. Se calcula que por cada 100.000 átomos de potasio normal, una docena son radioactivos. En nuestro cuerpo hay mucho potasio, así que se desintegran cada segundo varios miles de átomos. La lista de átomos radioactivos presentes en el cuerpo es más larga. En nuestra página web, ciencias.com, les hablamos de algunos más. Se ha podido comprobar que una persona normal experimenta unas 300.000 desintegraciones por minuto. A pesar de lo abultado de la cifra, en realidad es una radiactividad muy pequeña y es absorbida por los tejidos corporales sin problemas. Un dato interesante. En un experimento se pudo comprobar que el hombre es, por término medio, más radiactivo que la mujer. Al parecer se debe al potasio 40, que se acumula preferentemente en los músculos y los hombres suelen tener mayor masa muscular que las mujeres. Por supuesto, a efectos prácticos, esa diferencia es despreciable. Así pues, no se preocupe, señora. Si su marido brilla, debe ser por otra causa.
La ciencia nuestra de cada día. Un espacio de ciencias.com. Ciencia para Escuchar les ofrece un conjunto de podcasts de divulgación científica. Ciencia y Genios, Hablando con Científicos, Ulises y la ciencia nuestra de cada día y Zoo de Fósiles. En nuestra página web, ciencias.com, encontrarán todos los podcasts e información adicional. Dependemos de la generosidad de nuestros oyentes. Escúchenos. Visite nuestra página web. Y si le agrada nuestro trabajo, ayúdenos a divulgar la ciencia. Ciencias.com. Ciencia para escuchar. Ciencia nuestra de cada día. Un espacio de ciencias.com para explicar los fenómenos de la vida diaria. Hoy la pregunta de la ciencia nuestra de cada día nos la ha enviado José Juan Sánchez García. Aquellos que deseen participar con sus preguntas ya saben que pueden hacerlo a través de nuestra página web ciencias.com. La pregunta de José Juan dice así.
Hola Ángel, quisiera hacerte una pregunta para la ciencia nuestra de cada día. ¿Por qué cuando caliento una pizza en el horno, esta sale caliente y el papel de plata no?
El papel de plata y la pizza dentro del horno alcanzan la misma temperatura, no nos engañemos. Lo que sucede es que al sacar la pizza del horno, el papel de plata se enfría muy rápidamente. Como sabes, lo llamamos papel de plata por su aspecto plateado, pero en realidad ni es papel ni es de plata, es una fina lámina de aluminio. Bueno, vamos por partes. Ya que has puesto el ejemplo de la pizza, hay tres partes fundamentales que entran en juego, y las tres tienen comportamientos diferentes frente al calor. Ahí está la clave. Son la masa de la pizza, la lámina de aluminio y el aire que está en contacto con ambas cosas. Todos sabemos que hay sustancias que acumulan el calor y lo conservan durante mucho tiempo. ¿Quién no se ha quemado la lengua alguna vez al tomar una patata asada, por ejemplo? Otras sustancias, en cambio, acumulan poco calor y lo pierden rápidamente. Así pues, ya tenemos dos fenómenos físicos distintos. Acumulación de calor por un lado y la mayor o menor facilidad para perderlo por otro. La masa de la pizza tiene un espesor considerable comparado con el aluminio. Contiene mucha agua, tanto en la masa como en los ingredientes que ponemos en ella. Y el agua es una sustancia que necesita una gran cantidad de calor para que suba su temperatura. El aluminio, en cambio, necesita menos calor que el agua para alcanzar la misma temperatura. Y como además hay muy poco aluminio, porque la lámina es muy fina, apenas 0,2 mm, el calor que acumula es muchísimo menor. En cuanto a la capacidad para ganar o perder el calor acumulado cuando se sacan ambos del horno, el aluminio pierde el calor mucho más fácilmente, unas 400 veces más rápido que el agua. Ya tenemos los ingredientes. Metemos la pizza sobre el papel de aluminio para que no se pegue dentro del horno y la dejamos allí, a 200 grados centígrados, hasta que se hace. En ese momento, tanto la pizza como la lámina de aluminio alcanzan la misma temperatura. Cuando la pizza está hecha, abrimos el horno y ¿qué sucede entonces?
El aire caliente escapa rápidamente del interior y entra una corriente de aire frío, de aire a temperatura ambiente. Ese aire ambiental entra en contacto con todo lo que hay dentro del horno. La masa de la pizza, que tiene mucho calor acumulado, va calentando el aire que entra en contacto con ella, pero como conduce mal el calor, se enfría muy lentamente y solo una capa muy pequeña de la superficie, el interior, conserva todo su calor. Mejor no tocarla porque nos quemaremos. El papel de aluminio es otra historia. En los puntos en los que entra en contacto con el aire ambiental, pierde inmediatamente el poco calor que almacena y se enfría. Si tocamos el papel de aluminio que sobresale bajo la pizza y no está directamente en contacto con la masa, no sucederá nada. Al entrar en contacto con la piel, recordemos que nuestros dedos también están fundamentalmente compuestos por agua, el poco calor que acumula el aluminio pasará a la piel, pero si produce algún daño es tan superficial que apenas lo notamos. ¿Y qué sucede con el aluminio que está en contacto directo con la masa de la pizza al exponerlo al aire? Veamos. Como el aluminio transmite muy bien el calor, inicialmente estará tan caliente como la pizza y nos quemaremos, pero no tanto como al tocar la masa desnuda. El aluminio transmite rápidamente el calor a los alrededores y se enfría. Entonces, el calor de la masa que está en contacto con él fluirá hasta el aluminio para calentarlo, pero como la pizza transmite mal el calor, tarda en llegar y la superficie de la pizza en contacto directo con el aluminio se mantendrá ligeramente más fría que el resto de la masa. Así pues, la zona de contacto con el aluminio estará caliente, pero no tanto como el resto. Es curioso porque esa misma facilidad que tiene el aluminio para perder el calor, la tiene para ganarlo. Y por esa razón, dentro del horno, la base de la pizza se quema antes que la superficie. De todas formas, cuando se trata de sacar cosas del horno, más vale tener cuidado. El papel de aluminio utilizado en la cocina es una finísima lámina de este metal. La forma de elaborarlo es muy interesante y le recomendamos visitar nuestra página web cienciaes.com porque allí hemos colocado un vídeo muy gráfico sobre el proceso de fabricación.
La ciencia nuestra de cada día. Un espacio de cienciaes.com. Ciencia para Escuchar les ofrece un conjunto de podcasts de divulgación científica. Ciencia y Genios, Hablando con Científicos, Ulises y la ciencia nuestra de cada día y Zoo de Fósiles. En nuestra página web, cienciaes.com, encontrarán todos los podcasts e información adicional. Dependemos de la generosidad de nuestros oyentes. Escúchenos. Visite nuestra página web. Y si le agrada nuestro trabajo, ayúdenos a divulgar la ciencia. Cienciaes.com. Ciencia para escuchar. Ciencia nuestra de cada día. Un espacio de cienciaes.com para explicar los fenómenos de la vida diaria. Ciencia para Escuchar vive exclusivamente gracias a las aportaciones voluntarias de nuestros oyentes. Si le agrada nuestro trabajo y desea colaborar, visite nuestra página web ciencias.com. Tendemos a pensar que la ciencia se hace en costosos laboratorios u observando mundos lejanos con sofisticados instrumentos. Sí, así también se hace ciencia, pero aunque les cueste creerlo, el laboratorio más utilizado lo tienen ustedes en su casa. Lo que ocurre es que tiene otro nombre. Se llama cocina. Allí es donde se cuece la mayor parte de la ciencia nuestra de cada día. Hoy, por ejemplo, vamos a hacer una ensalada, con cebolla, naturalmente, y no tardaremos en hacernos esta pregunta.
¿Por qué lloramos al partir una cebolla?
Hay dos factores que entran en juego en esta historia. Como es lógico, por un lado están los ojos, y más concretamente, la parte de los ojos que nos ocupa, es decir, el aparato que genera las lágrimas, y por otra, la cebolla, que tiene su propia forma de ser. Vamos a hablar primero de las lágrimas. El cuerpo humano genera lágrimas en dos glándulas que están situadas encima de cada ojo. Estas glándulas lacrimales crean y liberan a la superficie del ojo un fluido formado fundamentalmente por agua, con una cantidad de sal disuelta. Por eso las lágrimas son saladas. Curiosamente, se ha comprobado que la salinidad de las lágrimas es aproximadamente la misma que la del agua de los océanos, algo que, según algunos, es claro indicador de que nuestros antepasados remotos salieron del mar. Además de esos dos ingredientes principales, las lágrimas contienen lisocima, un producto antibiótico. Contienen también mucus y anticuerpos para proteger al ojo de las invasiones externas. Básicamente ese es el cometido principal de las lágrimas: proteger al ojo, mantenerlo húmedo y lubricado y en condiciones óptimas. ¿Qué sucede cuando llega al ojo algún cuerpo extraño? Pues muy simple, lo intentamos eliminar a base de lágrimas. Las lágrimas arrastran el polvo y las sustancias irritantes, diluyéndolas y expulsándolas fuera del ojo. Y ahora le ha llegado el turno a la cebolla. Curiosamente, el proceso mediante el cual nos hace llorar una cebolla fue descubierto hace muy pocos años, en el 2002, para ser exactos. Un investigador japonés llamado Shinsuke Imai logró desentrañar la cascada de reacciones químicas que tienen lugar al cortar una cebolla. Cuando la cebolla está entera no hay ningún problema. Pero al cortarla, el cuchillo rompe multitud de células, los fluidos que hay en su interior se derraman y entran en contacto con el aire. Esos fluidos celulares están cargados de sustancias químicas, y entre ellas, Imai descubrió una enzima a la que llamó factor lacrimal sintasa. Esta enzima desencadena una serie de reacciones químicas que transforman los aminoácidos celulares en otros productos, y en el proceso se genera una sustancia volátil llamada sinpropantial S-óxido, que es rica en azufre e impregna el ambiente. Entre las muchas habilidades de este producto está la de combinarse con el agua. El resto lo pueden imaginar. El gas impregna el aire y entra en contacto con el agua que mantiene los ojos permanentemente húmedos. Entonces se produce una combinación química que da como resultado sustancias como el propanol o el ácido sulfúrico, entre otras. El ácido sulfúrico es irritante y los ojos se defienden de él haciendo todo lo posible por diluirlo. ¿Y cómo se hace eso? Pues muy simple, añadiendo más agua, o lo que es lo mismo, con lágrimas. Así pues, son, en última instancia, los compuestos de azufre los que nos hacen llorar desconsoladamente cada vez que partimos una cebolla. Para evitar la irritación y el lagrimeo se sugieren varias fórmulas. Humedecer la cebolla con agua y mantenerla húmeda mientras se parte, para que las reacciones se produzcan con el agua que la cubre y no lleguen a nuestros ojos.
También se aconseja respirar por la boca para evitar que los vapores lleguen a los ojos. Son remedios caseros que no solucionan totalmente el problema, pero ayudan. Es cierto que también existen variedades de cebolla que tienen menos problemas con las lágrimas. Algunas porque se cultivan en terrenos pobres en azufre y otras porque probablemente han sufrido alguna mutación que ha disminuido el proceso. La biotecnología dio un paso más en el año 2008 con la creación de una cebolla transgénica que no hace llorar. En un artículo publicado en Nature, el investigador neozelandés Colin Eady, junto a Shinsuke Imai y otros científicos, explicaron cómo habían desactivado el gen de la enzima que provoca el lagrimeo, dando lugar a la cebolla sin lágrimas. La ciencia nuestra de cada día. Un espacio de Ciencia es. En Ciencia para Escuchar dependemos exclusivamente de la generosidad de nuestros oyentes. Escúchenos y si le agrada nuestro trabajo, colabore con nosotros en la divulgación de la ciencia. Ciencia para Escuchar les ofrece todo un conjunto de podcasts de divulgación científica. Ulises y la ciencia, Hablando con científicos, La ciencia nuestra de cada día, Ciencia y genios, Zoo de fósiles, Océanos de ciencia, Seis patas tiene la vida y Vanguardia de la ciencia. En nuestra página web cienciaes.com encontrarán todos estos programas e información adicional. Cienciaes.com. Ciencia para escuchar.
ciencia nuestra de cada día. Un espacio de ciencias.com para explicar los fenómenos de la vida diaria. Ciencias.com les ofrece un nuevo podcast de divulgación científica. Kilo de Ciencia, con Jorge Laborda, catedrático de Bioquímica y Biología Molecular en la Facultad de Medicina de la Universidad de Castilla-La Mancha. Kilo de Ciencia se une al nutrido grupo de podcasts de divulgación científica que ofrecemos en ciencias.com. Ciencia para Escuchar vive exclusivamente gracias a las aportaciones voluntarias de nuestros oyentes. Si le agrada nuestro trabajo y desea colaborar, visite nuestra página web, ciencias.com. No hay cosa más incómoda que llamar la atención en el momento más inoportuno. Imagínense la situación: una reunión importante de trabajo, distendida, donde varias personas charlan animadamente unas con otras, y en un momento dado, justo cuando las voces callan a la vez, su estómago emite un ruido sordo como un trueno lejano. El silencio se hace eterno. Los que hay cerca lo miran con más o menos disimulo, y usted piensa: tierra, trágame. Le recomiendo que se haga el loco. Puede haber sido cualquiera. Sobre todo, no se le ocurra disculparse, porque en ese caso será su comentario y no su trabajo el protagonista de la reunión. La situación no tiene por qué ser tan dramática, por supuesto. Lo normal es que el problema sea mucho menos incómodo, como le sucede a la persona que hoy nos ha hecho la pregunta.
Cuando retraso la hora de comer, mis tripas se rebelan y emiten unos ruidos que me hacen ponerme colorada. ¿A qué se debe tanto jaleo estomacal?
Tranquila, no tienes por qué preocuparte. Esos ruidos son naturales y los sufrimos todos en mayor o menor medida, especialmente, como bien dices, cuando se retrasa la hora de la comida. En medicina, que tienen palabras complicadas para todo, los llaman borborigmos, una palabra que deriva del griego y que se aplica a algo que retumba o que produce un ruido sordo. Los ruidos se deben a las contracciones coordinadas de los intestinos y del estómago, y siempre los hay, aunque lo normal es que no lleguemos a oírlos. Es más, cuando el médico aplica un fonendoscopio sobre el abdomen de una persona y no oye nada, mala señal. Probablemente esa persona tenga una parálisis o una obstrucción intestinal. Así que ya saben, cuando las tripas suenan es porque nuestro aparato digestivo funciona. Ahora bien, ¿por qué a veces esos ruidos se amplifican hasta el punto de sacarnos los colores de vergüenza? Podríamos decir que los ruidos estomacales vienen a ser como el lenguaje con el que se expresa nuestro aparato digestivo. Y es natural que suene, porque el aparato digestivo empieza en la boca y acaba en el ano, y entre un punto y otro, la comida tiene que recorrer nada menos que 11 metros. Cualquier instrumento musical de viento se basa en hacer pasar el aire por un tubo más o menos largo. Y yo, que estoy aprendiendo a tocar el trombón, consigo un sonido más intenso con un tubo mucho más corto. Cierto es que el tubo digestivo no es un trombón, por él no pasa aire solamente, sino una mezcla de sólidos, líquidos y gases en distintas proporciones que forman una sustancia semifluida que al pasar del estómago al intestino recibe el nombre de kilo. De ahí el nombre de Kilo de Ciencia, de uno de los podcasts que acabamos de inaugurar hace poco. No es nada fácil hacer pasar algo por un tubo tan largo, máxime cuando la superficie interior es rugosa y de distintos diámetros, y además está curvado con multitud de vueltas y revueltas. Si intentáramos diseñar algo así, seguro que quedaría obstruido al primer intento.
La naturaleza, sin embargo, resuelve ese problema todos los días. Para hacer avanzar los alimentos, el tubo digestivo está en continuo movimiento. Digamos que se contrae y se alarga como una enorme lombriz, obligando a avanzar el contenido de su interior. Y como lo que circula por dentro no es homogéneo del todo, hay restos de alimentos, líquidos y gases, no vamos a pedirle encima que lo haga silenciosamente. El ruido depende, pueden imaginar, de esos movimientos del aparato digestivo y de lo que circula por su interior. Y, por supuesto, no siempre circula lo mismo. Pongamos un ejemplo, el más habitual. Si usted es una persona más o menos organizada, comerá habitualmente a la misma hora. Y a esa hora, su cuerpo lo tendrá todo preparado para añadirle a su comida el cóctel de saliva, jugos gástricos, jugos intestinales, bilis, etc. Unos jugos que irán transformando el alimento y preparándolo para extraerle los nutrientes. Al comer, los alimentos se mezclan con todo eso y recorren su camino produciendo ruidos apagados que en condiciones normales solo pueden ser detectados con un fonendoscopio. Imaginen ahora que un día se retrasa a la hora de comer. Su cuerpo no entiende de obligaciones ajenas a la digestión, así que a la hora habitual prepara todo su arsenal de jugos digestivos. Sin embargo, la comida no llega. Los jugos caen entonces en el estómago vacío y se mezclan con el aire. Como consecuencia, los sonidos aumentan y se amplifican como si todo el conjunto se convirtiera en un instrumento de viento. Al avanzar esa mezcla de aire y jugos, movidos por las contracciones del estómago, retumban. Y cuando pasan al intestino delgado, se amplifica aún más el sonido. De nuestro abdomen emerge entonces un sonido sordo que a nosotros, debido a que la transmisión interna del sonido es mucho mejor, a veces nos parece un trueno, un borborigmo. Por supuesto, la situación varía de unos a otros. Depende de la cantidad de gas que circula por el interior de su tracto digestivo y también de otras circunstancias que pueden favorecer la secreción de los jugos, como es el estado de estrés o los problemas de salud que pueda tener. Lo más normal es que los ruidos se deban al retraso a la hora de comer, así que, si quiere evitarlos, tómese un aperitivo. Si a pesar de todo sus tripas suenan, no se aflija. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Han escuchado ustedes La Ciencia Nuestra de Cada Día, un programa de ciencias.com. Ciencia para Escuchar les ofrece todo un conjunto de podcasts de divulgación científica. La Ciencia Nuestra de Cada Día, Ulises y la Ciencia, Hablando con Científicos, Ciencia y Genios, Zoo de Fósiles, Océanos de Ciencia, Seis Patas Tiene la Vida, Kilo de Ciencia y Vanguardia de la Ciencia. Todos estos programas están a su disposición de forma gratuita en nuestra página web ciencias.com. Visítenos. Y si le agrada nuestro trabajo, ayúdenos a divulgar la ciencia. Ciencias.com. Ciencia para escuchar.
Thank you.